7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este martes 18 de febrero de actualidad. Y de actualidad está una tarta y 40 velas. Soplamos 40 velas en la radio pública madrileña, en la radio de todos, en la radio de usted que nos está escuchando, en la radio de un servidor, en la radio que hacen posible todos y cada uno de los madrileños. La radio pública madrileña, Onda Madrid, que tiene... ha de tener ese servicio público. Nosotros lo intentamos cada día, el llevarlo a sus casas, informándoles de, si no lo más importante, seguro que de muchas cosas de las que le interesan. Obviamente no podemos llegar a todos de manera personalizada, pero sí objetivamente intentamos contar todo lo que está sucediendo, o al menos lo más importante de todo lo que sucede en cada día. Y eso lo lleva haciendo esta radio durante 40 años. Cuando daba los primeros pasos en la radio, también lo hacía un servidor, por cierto. También lo hacía un servidor. Así que un orgullo pertenecer a la familia de la Radio Pública Madrileña. Felicidades, por extensión, desde el equipo del Enfoque, a todo el equipo del Enfoque y también, por supuesto, a toda la redacción de informativos, de programas, a los técnicos, a toda la gente que hace posible, al personal que se encarga de que todo esté impoluto para los que llegan en el siguiente turno, en el de mañana, a todo y cada uno de los miembros del equipo de seguridad que también velan porque todo esté en orden en el edificio de Telemadrid. A todos. Todos hacen posible que usted en estos momentos a las 7 y 2 minutos de la tarde nos esté escuchando y esté interesándose por noticias. Así que de nuevo felicidades y por supuesto por 40 años más. ¿Por dónde pasa la actualidad? Bueno, pues no pasa por Madrid, no pasa por España, pero sí afecta a ambos. Pasa por Riad. Riad abre hoy muchos informativos y también este porque, insisto, repito lo que les venimos diciendo las últimas horas en el Enfoque de Onda Madrid, está en juego el devenir de los madrileños, de los españoles, de los europeos y del planeta entero. Un momento decisivo, decía Pedro Sánchez hace unas horas, un momento decisivo para la Unión Europea, este desafío a su integridad territorial, a sus políticas de convivencia. Y hoy la capital de Arabia Saudí dictamina el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania. Un acuerdo bilateral, un acuerdo lejos del multilateralismo deseado y pedido por la Unión, exigido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un viejo continente que aún se está lamiendo de las heridas de la indiferencia con la que se saldó la cumbre de París de ayer. Pero, por supuesto, los tribunales son protagonistas en la esfera política por causas abiertas contra o que les salpican a aquellos. Hay novedades en la trama Coldo, más en reacciones a la decisión de Moncloa de que el presidente de gobierno no acuda a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre su esposa, sobre Begoña Gómez. Tenemos al fiscal general del Estado declarando en el Senado. También hay palabras del asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre las residencias, que siguen dejando un aluvión de críticas e incluso peticiones de dimisión. Miguel Ángel Rodríguez ya ha dicho que ya ha pedido perdón. Y en las calles de la capital tenemos en curso una concentración de la plataforma Salud Pública ante uno de los servicios de urgencia de atención primaria. Así que hasta allí nos vamos, hasta la Avenida de España, entre Coslada y San Sebastián. Maite López, allí estás, buenas tardes.
Un centro de urgencias de atención primaria, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Que está prácticamente, denuncian los vecinos, cerrado, como en la peor época de la pandemia. La plataforma Sanidad Pública Zona Norte ha convocado esta concentración junto a las asociaciones de vecinos de San Sebastián y Alcobendas. Y junto a mí está su portavoz, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un centro que no ha retomado su actividad, decía yo, como en las peores épocas de la pandemia, pues seguís así.
Sí, seguimos así. Lamentablemente, este centro junto al que nos encontramos funciona un día sí, dos días no, tres días sí, un día no. Y cuando alguien se acerca aquí y se encuentra que está cerrado, que no tiene el personal necesario sanitario, le derivan a por aquellos del Jarama o a Colmenar Viejo, cuando el hospital está muy cerquita. ¿Qué ocurre? Que la gente se acude al hospital y satura aún más las urgencias hospitalarias, porque este punto de atención daba un servicio imprescindible para que no hubiera saturación en el hospital.
¿Falta de medios, falta de personal?
Fundamentalmente en la atención primaria. que se encuentra con unos medios muy escasos. Aquí en San Sebastián de los Reyes tenemos un centro de salud prometido hace 17 años que todavía no se ha construido, en el barrio de Dehesa Vieja. Nos tememos que a este paso necesitaremos otro centro de salud en el barrio de Tempranales, dos nuevos proyectos de expansión de la ciudad. Y ya te digo, 17 años en un centro de salud, por ejemplo. Ese es un dato absolutamente deleznable.
Miguel Ángel, ¿qué pedís?
Pues pedimos que el centro se abra y se dote del personal necesario todos los días del año. Pedimos que se mejore la atención primaria de nuestra zona, que se construya el centro de salud de Dehesa Vieja definitivamente, que se ponga más personal en el hospital. Se ha abierto una cuarta torre, también después de 15 años, y no se ha dotado de más personal. Lo que se ha hecho ha sido reconducir el personal que hay dentro del hospital para cubrir esa torre. En fin, al fin y al cabo, lo que pedimos es esas promesas incumplidas durante años, decenas de años, pues que alguna vez tengan una solución y que las demandas de la ciudadanía, del pueblo de San Sebastián de los Reyes, el pueblo de Alcobendas, encuentren una luz de esperanza.
Desde luego vosotros vais a estar aquí esta tarde repartiendo folletos informativos, ¿no? Vais a estar ahí en la aquí en la calle para que se os vea.
Efectivamente, los folletos además esta vez van de cara a una manifestación que hay el día 23 de febrero a las 12 en Atocha, que junta dos reivindicaciones importantes, la educación pública y la sanidad pública. Creemos que además con el problema que hay en pediatría, casi 300.000 niños en Madrid sin pediatra asignado, es importante unir fuerzas tanto la educación pública como la sanidad pública y salir a la calle para defenderlas.
Miguel Ángel Fernández, portavoz de la plataforma Sanidad Pública Zona Norte. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros y seguiremos luchando.
Gracias. Y cada vez son más vecinos, Jesús, los que se concentran hasta ahora aquí en este antiguo servicio de urgencias de atención primaria en la Avenida de España, aquí entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
Gracias, Maite López. Allí volveremos para ver cómo transcurre la concentración, para escuchar más reivindicaciones vecinales a propósito, como siempre, de una de las asignaturas pendientes, podríamos decir, al menos así lo consideran sindicatos y colectivos vecinales, que es la sanidad madrileña y dentro de ella la atención primaria y las urgencias dentro de la atención primaria. Muchos asuntos, en definitiva, por repasar este martes 18 de febrero y a partir de las 7 y 7 de la tarde, una voz para contárselos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos a esta hora es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos continuado con unas temperaturas extremadamente suaves para la época del año. Hemos llegado hasta los 20 grados en Aranjuez, en Villamanrique de Entajo. También hemos tenido valores que han estado coqueteando con esos 20 grados en Valdemoro con 19. También en Alcalá de Henares con esos 19 grados de temperatura, 18 en la capital. ¿Y qué nos espera para mañana? Bueno, hoy se habrán fijado que el cielo de Madrid permanecía un poco turbio. Eso ha sido en parte debido a la calima, una calima de la cual quedarán restos todavía mañana. Una jornada, la del miércoles, de más variabilidad en el cielo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que irán llegando más nubes que en el caso de la sierra, tanto en la sierra de Guadarrama como en la sierra norte de la comunidad, podrían dejar algunas precipitaciones puntuales con el avance en la jornada. Una jornada en la que precisamente será también en la sierra donde notemos un ligero aumento de las temperaturas. Mañana valores de 2 grados para empezar el día en Somosierra, donde llegarán hasta los 12. En Arganda empezarán con 4, llegarán hasta los 18. Y en Madrid, atención, empezaremos el día con 8 grados de temperatura y la máxima se quedará ya más rezagada en los 17.
Muchísimas gracias, Sara Valle. Buscamos ahora la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la circulación de entrada a Madrid en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y genera retenciones en ambos sentidos de la circulación. Al margen de ello van a encontrar también tráfico en aumento de entrada por la 1 en las Tablas y A2 en Canillejas, complicaciones de salida en la A1 en Alcobendas, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada y A6 en Majadahonda y tráfico denso en varios tramos de la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y también en esta M40 complicaciones en Pozuelo de Alarcón y en túneles del Pardo ya en sentido a la autovía de Extremadura.
Y les contamos una incidencia que está afectando desde hace 11 minutos a los trenes de alta velocidad con llegada y salida de la estación de Chamartín. Según la cuenta en X de Adif, una incidencia en las instalaciones ajenas a Adif está provocando este retraso, como les contamos, en los trenes de alta velocidad que llegan y salen de la estación de Madrid Chamartín, Clara Campoamor.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Continuamos hablando de transportes, en este caso los que afectan a la ciudad de Madrid, y es que las principales obras que se van a llevar a cabo durante 2025 en la capital avanzan. Por un lado, en Conde de Casal, hoy se ha complicado el acceso un poco más, ya que se ha cortado un nuevo carril, Laura Van Gorp.
Las obras se prolongarán hasta finales de mayo. Hoy se ha suprimido uno de los carriles del lateral del túnel y en la avenida del Mediterráneo, el lateral norte. Además, se han reforzado las líneas 1 y 9 de metro y las líneas E, 63, 143, 145 de autobuses urbanos. En cuanto al tráfico, los conductores coinciden claramente en algo.
Pues muy atascada como siempre, como todos los días.
Hemos tardado un buen rato, pero como siempre, o sea, estas horas de la mañana siempre está todo muy colapsado.
Este está como siempre, ¿eh? Como todos los días. Este es el típico atasco que está todos los días igual, ¿eh?
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, cree que el plan de movilidad es efectivo, pero aclara, se puede modificar en función de las necesidades.
Creo que la valoración en este sentido ha sido positivo. Ese plan de movilidad que hemos aprobado con el resto de administraciones públicas y con la colaboración de los ayuntamientos afectados es un plan de movilidad que está vivo. En función de cómo vayan las obras, iremos modificando el mismo, pero creo que la valoración desde el día de ayer ha sido positiva.
También evolucionan y avanzan las obras de la línea 11 de metro que afectan en esta fase al Paseo de las Delicias.
El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha subrayado la relevancia de levantar esos cortes como una opción alternativa a los de Conde de Casal.
Pues a lo largo del mes de mayo lo que tenemos previsto junto con la Comunidad de Madrid, en este caso Metro de Madrid, también es levantar ya los cortes de Delicias, de tal manera que se descongestiona una parte muy importante del acceso a la ciudad de Madrid, que además nos viene muy bien como alternativa también a los cortes de Conde de Casal, y a lo largo del mes de mayo se irá levantando también de manera progresiva parte de la ocupación que está aquí en Atocha.
Así espera, habrá menos congestión de tráfico.
Hablamos ahora de vivienda en la Comunidad de Madrid porque el consejero de Vivienda ha estado hoy presente en Getafe. El objetivo, entregar las llaves de 245 nuevas viviendas de alquiler asequible que pertenecen al Plan Vive de la región. El consejero ha destacado que con esta promoción ya se han entregado 731 viviendas en Getafe. Jorge Rodrigo.
Actualmente en este municipio de Getafe estamos construyendo cerca de 900 viviendas. Ya hemos entregado 731 y próximamente entregaremos las 900 que les digo.
Promociones que también avanzan en la ciudad de Madrid. De hecho, el ayuntamiento estima que a finales de año estará finalizado el primer edificio de viviendas protegidas que se ha construido con madera. Es una experiencia piloto que va a contar con diferentes certificados de sostenibilidad, pues va a ser un edificio cero emisiones. Mar García.
En Barajas, 10 millones de euros, dos bloques, 52 viviendas, paneles de madera de abeto en fachada.
Es como un mecano. Los elementos de fachada y los forjados son importantes. Vienen cortados con un camión, con un trailer en este caso, y en un día pues montamos una planta entera.
También en el interior.
Llevamos los baños montados. El baño viene en una unidad completa, con el espejo puesto, con el inodoro, lavabo, la mampara, y se monta directamente, se conecta a las instalaciones y no hay que hacer ningún trabajo aquí en obra.
Y nos explica Agustín Arroyo, el encargado del proyecto.
Sí, es completamente segura. Por supuesto, tiene unos recubrimientos de resistencia al fuego que hace que sea un edificio exactamente igual de seguro que los de construcción convencional.
Primera promoción en alquiler asequible en madera, acorta plazos de construcción, y Mar Sanz, vicealcaldesa.
El recorte de los plazos que tiene respecto a las construcciones, que hablamos de más de un 40% de recorte en los plazos desde que se inician los procedimientos hasta que se pueden entregar las viviendas.
A finales de año, la obra terminada.
Y la vicealcaldesa y delegada de seguridad, Inma Sanz, trata de rebajar la tensión entre ayuntamiento y delegación de gobierno tras la bronca que ocurrió ayer en la comisión de seguridad. Eso sí, críticas al delegado y más bien, más que calmar aguas, ignorar al delegado.
Él ha entendido que su labor es hacer de meritorio para que le dé algún puesto Sánchez en algún momento, en algún sitio, y a eso se dedicó, ¿no? Hizo una intervención institucional de delegado del gobierno, sino un ataque, una confrontación permanente con el Ayuntamiento de Madrid. Y por lo tanto nosotros, por supuesto, no vamos a entrar en sus provocaciones. Si lo que quiero es un minuto de gloria y un minuto de protagonismo. Nosotros estamos a mejorar la seguridad de la ciudad, pero en fin, no ayuda desde luego esta permanente actitud de provocación del delegado.
La actualidad municipal se completa con una nueva sesión del juicio Mascarillas en el que, recuerden, se juzga la responsabilidad de los empresarios Medina y Luceño por la venta de mascarillas al ayuntamiento y las presuntas comisiones que percibieron. Hoy ha declarado el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida. Nos lo cuenta Raquel Ruiz.
Carlos Martínez Almeida ha explicado que tan solo habló en dos ocasiones con el acusado. Según ha relatado, Luis Medina le comunicó su intención de ayudar y en ningún momento le trasladó si la operación tenía o no carácter alto.
No tienen la más mínima relevancia porque yo no transmito en ningún momento a nadie, porque nadie me lo ha dicho previamente, si esto era altruista o no. Y es más, en ningún caso hubiese tenido la más mínima significación, porque cualquier persona que conozca a Matilde García Duarte sabe que es una persona rigurosa, cumplidora de la ley.
En esta sesión también hemos escuchado a los empleados de las sucursales bancarias donde los acusados abrieron las cuentas a las que llegaron las transferencias procedentes de China. Dinero que gastaron rápidamente.
No sé si a lo mejor hablamos de 2 meses, 3 meses, no recuerdo con exactitud. Empezaron sí, a haber salidas de dinero. Fundamentalmente para compras de vehículos.
El testimonio de la inspectora policial responsable del registro ha desvelado la existencia de documentación falsificada en la casa de Luceño.
Ese documento aparecía manipulado, incluyendo la reseña de que Alberto Luceño era agente oficial del gobierno chino y que esa autorización de desplazamiento no solo se circunscribía para poder acudir a una reunión concreta, sino que se ampliaba a todo el territorio nacional y durante todo el confinamiento.
La sala, además, ha escuchado al director general del Hospital Puerta de Hierro, donde trabajaba la mujer de Luceño y donde los acusados donaron 50.000 mascarillas. Mascarillas que nunca se pudieron utilizar por tratarse de material defectuoso.
Y ayer conocíamos que Pedro Sánchez no acudirá a la Comisión de la Investigación de la Asamblea de Madrid de su mujer, de Begoña Gómez. Las reacciones nos las cuenta José Frutos.
El Partido Popular y Vox critican la negativa de Sánchez y juegan sus últimas cartas. Esperan la respuesta del Consejo de Estado a la consulta que han impulsado para determinar si el presidente, en su calidad de esposo de Begoña Gómez, sí tiene obligación de comparecer en la comisión. Carlos Díaz Pache, PP, Ana Cuartero, Vox.
El titán de la transparencia es un fraude, pues ya sabíamos. Pero esperaremos al informe del Consejo de Estado para saber si finalmente se le puede obligar a venir aquí o no. Mientras tanto, la comisión se celebrará con normalidad.
De esta manera, Pedro Sánchez comparecerá si finalmente, como defiende Vox, se confirma su obligación.
Y a la espera de ese informe, la comisión quedará en suspenso mañana tras los testimonios de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa y de un ex vicerrector de la Complutense. La izquierda sí apoya la negativa del presidente y cree que el Consejo de Estado la respaldará. Mar Espinar, PSOE, Manuela Bergeró, Más Madrid.
En calidad de esposo, y si se lo rechazan, ¿qué va a hacer? ¿Elevar otra queja por que mida más de 1,80?
Ayuso se ha quedado sin su última baza para alargar la comisión show sobre Begoña Gómez. El presidente del gobierno está en su derecho de no validar el espectáculo que ha montado el Partido Popular.
Tildan de cortina de humo la comisión para tapar otros casos que afectan a Ayuso.
Por cierto, que el juez... Les cuento ahora que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha pedido disculpas por los mensajes emitidos el domingo por la noche tras la emisión de Salvados. En esos mensajes consideraba que uno de los testimonios, el de una mujer cuya madre falleció en una residencia por el COVID en la primera ola de la enfermedad, era falso.
Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto.
Y es noticia esta tarde que el juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha dictado un auto de sobreseimiento por la denuncia presentada por Marea Residencias por el presunto homicidio de 6 residentes a causa del COVID. Ocurrió el fallecimiento de estas personas en la residencia de mayores Adolfo Suárez. Dice el juez en su auto que se cumplieron los protocolos vigentes, que no se incurrió en negligencia alguna y que se atendió a los residentes lo mejor que se pudo. De esta forma, ya se han archivado más de 60 causas judiciales por el fallecimiento de mayores por el COVID en residencias de la Comunidad de Madrid. Centramos en la actualidad nacional y lo hacemos pendientes del Senado, donde desde las 4 de la tarde comparece el fiscal general del Estado para dar cuenta del balance y de las actuaciones de la Fiscalía durante el año 2023. Evidentemente, la situación judicial del fiscal no ha pasado desapercibida para la oposición y así el Partido Popular le ha dicho que representa una anomalía democrática. María José Pardo, senadora popular.
Señor García Ortiz, me va a permitir que no le muestre mi satisfacción por su presencia hoy aquí, no solo porque hace mucho tiempo que usted ya no debería de ser fiscal general del Estado, porque usted representa hoy una auténtica anormalidad democrática. Ya no solo porque estamos ante el primer fiscal general de la historia de la democracia de España imputado ni más ni menos que por un presunto delito de revelación de secretos.
El fiscal general, en su turno de réplica a los portavoces de los grupos políticos, ha respondido que no dimite porque sería una concesión a los delincuentes. Por cierto, que el 25 de febrero se analizará la cuestión de confianza reclamada por Junts per Catalunya bajo el formato de proposición no de ley, lo que sirve al Partido Socialista para recordar que esa proposición, que esa presunta cuestión de confianza no es vinculante. Igualmente, sigue la disputa en el seno del Gobierno central por la tributación o no del salario mínimo interprofesional. De momento, la mesa del Congreso ha dado luz verde a las iniciativas que buscan desde el Congreso que el SMI no tribute. Noelia Ontoria.
El PSOE no se ha opuesto a la calificación de las iniciativas, es un mero trámite, aunque sigue en contra de anular la tributación del salario mínimo. El portavoz socialista Patxi López habla de demagogia de cierta izquierda y contesta a la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.
Pero es que lo que me da mucha más pena es que sea la izquierda quien no haga pedagogía y que a veces alguna parte de la izquierda haga demagogia.
Si no se produce un acuerdo en el seno del Gobierno, nosotros vamos a llegar hasta el final con la reforma legal necesaria para que el salario mínimo interprofesional no tribute.
El Gobierno dispone de un mes a partir de la publicación de las iniciativas en el boletín del Congreso para vetar las propuestas. Está en su derecho, se inciden en el presupuesto, pero la ministra portavoz Pilar Alegría no quiere situarse en esa pantalla. Eso sí, recuerda a Sumar que los expertos ya preveían la tributación del salario mínimo.
Es una subida que viene además trabajada previamente por una comisión de expertos, donde además ya se hablaba de esa tributación y este Gobierno hace suyo ese informe.
El presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno, cuestionaba la postura del Ministerio de Hacienda.
Y tiene que hacer una reflexión, dejar atrás el orgullo, la soberbia de la que está haciendo gala y pensar en el interés de esos trabajadores. Al final, el afán recaudador que tiene, en este caso, la señora Montero, creo que no es positivo.
Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del IRPF para dejar a cero el impuesto.
Y hoy Coldo García se ha sometido a una prueba caligráfica en el Supremo. El resultado podría ser no concluyente. Eva Prat.
Se ha operado el codo, el brazo, el hombro y las cervicales y por eso su letra es irreconocible. Es lo que Coldo García ha argumentado para justificar que la prueba caligráfica a la que se ha sometido hoy durante más de una hora y en la que ha tenido que escribir una serie de frases y firmas, no vaya a arrojar ninguna luz. El que fuera asesor del ministro Ábalos ha aportado incluso 21 informes médicos para acreditarlo. Esa prueba caligráfica debería servir para esclarecer si Coldo es el autor de las notas manuscritas en los documentos que presentó el conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, con un listado de obras públicas preadjudicadas. Las acusaciones populares esperaban que esa prueba fuera concluyente. Javier María Pérez de Roldán, abogado de Acte Oír.
Y que yo creo que va a confirmar que es Coldo García, porque las pruebas caligráficas, por mucho que él intente trampear, las pruebas caligráficas se le hace de pie, sentado, con la izquierda, con la derecha, en diferentes posiciones, y los rasgos de la letra, por mucho que uno quiera adulterarlos, salen, porque es una cosa natural.
Coldo García acudía al Supremo con la cara parcialmente cubierta por una braga negra, a juego con un gorro del mismo color y gafas oscuras. Ni a la entrada ni a la salida ha querido hacer declaraciones.
Y Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, ha presentado una serie de certificados con las fechas y los vuelos que tomó con destino a Madrid en los días en los que el empresario de la trama, Víctor de Aldama, le situaba en un apartamento que había alquilado el propio Aldama en la zona de Atocha, acompañado de señoritas. Dice Ángel Víctor Torres que todo es una persecución política y ya ha confirmado que se va a ver las caras con Aldama el próximo 4 de marzo en un acto de conciliación. Brevemente, claves económicas de esta jornada, Sergio Rodríguez.
Pues el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha invitado a sus colegas europeos a participar en una reunión informal aquí en Valencia el próximo 13 de marzo para crear una coalición de países de cara al desbloqueo de mercados de capital. Dice. Y ha dicho además hoy en Bruselas que el Gobierno está todavía dentro de plazo para acceder a 23.900 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Tenemos tiempo, estamos todavía dentro de los plazos. Ya saben que como consecuencia de la existencia, diríamos, o sea, de la petición de desembolso antes de diciembre y con ese marco, diríamos, de diciembre que le añade unas semanas adicionales al plazo que tiene la Comisión para dar su evaluación, nos quedan todavía semanas por delante de trabajo intenso, como he dicho, tanto con la Comisión como también de manera interna.
Y la burbuja de la vivienda se extiende también a los garajes. Los precios están subiendo hasta un 37%. El precio medio de venta alcanzó los 13.770 euros de media en 2024. Y la bolsa sigue subiendo, el IBEX 35, este martes un 0,98 hasta situarse en los 13.143 puntos.
Y el presidente argentino ha intentado dar hoy explicaciones de por qué recomendó una meme coin a través de su perfil en X. Marian González.
Ocurría el pasado viernes, el presidente argentino Javier Milei sugirió invertir en una criptomoneda llamada Libra en su cuenta de X, movió millones de dólares en minutos y se desplomó, provocando pérdidas a muchos inversores. Se desvincula del proyecto ante la sospecha de que podría tratarse de una estafa de un meme coin. Insiste en que no cometió un error al publicarlo en su cuenta.
Voluntariamente es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
Milei defiende su inocencia y asegura solo tenía buenas intenciones. El gobierno argentino ya ha solicitado una investigación a la vez que la oposición promueve un juicio político. Le acusan de lo que hizo antes de ser presidente, promocionar una criptomoneda que también resultó ser una estafa.
En Crónica Internacional, pendientes de la reunión entre Estados Unidos y Rusia que se celebra en Riad para buscar su solución al conflicto de Ucrania. Julio César Cobos.
Estados Unidos y Rusia nombrarán equipos de alto nivel que trabajen en un plan que lleve la paz al conflicto de Rusia en Ucrania. Desde el principio, Yuri Usakov, el consejero presidencial de Putin, ha señalado que eran conversaciones solo entre Rusia y Estados Unidos. Son puramente bilaterales, no puede haber otras conversaciones en Riad, algo de lo que se ha filtrado en esta reunión. Putin dejaría ingresar a Ucrania en la Unión Europea, pero no en la OTAN, y a cambio exigiría a Ucrania que renunciara a los territorios que ya están ocupados. Desde el lado norteamericano, hoy se ha dado un gran paso, así lo reflejaba el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Es un primer paso de un largo y difícil camino y que debe concluir en una gran cumbre entre Donald Trump y Putin. El líder ruso está dispuesto a negociar con Zelensky, aunque también se ha filtrado desde la prensa norteamericana que debe haber un alto el fuego y elecciones en Ucrania. Zelensky ha estado hoy en Ankara y ahora cuestiona esa futura paz. No quiere ultimátums y espera que Rusia y Estados Unidos cuenten con Ucrania y sus aliados europeos para llegar a esa paz.
Y hoy Onda Madrid cumple 40 años. Marta Zúñiga.
4 décadas informando, entreteniendo. 40 años de servicio público que reciben la felicitación en Madrid Directo de Onda Madrid de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Es la emisora además que en la que mirábamos los jóvenes periodistas entonces, cuando estábamos en Ciencias de la Información. Y la que, bueno, cuando pasa algo, sabes que pones Onda Madrid y lo están contando. Y si no lo cuentan es que a lo mejor no ha sucedido, ¿no? Eso hace que sea especial.
Onda Madrid arrancaba sus emisiones bajo la presidencia regional de Joaquín Leguina, que también ha pasado hoy por nuestros micrófonos por Buenos Días Madrid. Narraba el nacimiento de esta emisora pública.
Yo solicité la emisora de televisión y esta. Sí. Y me recibió Alfonso Guerra y me dijo, de televisión nada, esta. Ya. Y me nació inmediatamente.
Y nació esta, su casa, una Onda Madrid que dirige Alfonso Nazarri.
Somos la emisora pública de la comunidad autónoma, tenemos la vocación de servicio que ejercemos todos los días con ese criterio de pluralidad, neutralidad y servicio público.
Onda Madrid cumple 40 años.
Y nosotros volvemos a las 8 en punto de la tarde. Se quedan con las noticias deportivas en el Enfoque del Deporte.